Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, como cada jornada recogiendo el testigo de Herrera en COPE para hablar de la actualidad de Cantabria. La semana pasada, concretamente el día 16, se cumplió el primer mes desde que se abría la puerta del perdón de nuestro año santo jubilar. Bueno, pues mira, hoy vamos a ofrecerte los primeros datos oficiales con respecto, por cierto, al anterior año santo jubilar lebaniego. Ya te puedo avanzar que se ha triplicado el número de peregrinos caminando hasta nuestro monasterio de Santo Toribio de Liébana, y según esos datos oficiales también se han duplicado el número de autobuses. Son algunos de esos datos que hoy vamos a repasar con el gerente de la Fundación Camino Lebaniego, con Manuel Baillo, con el que comenzamos el programa en COPE Más a las 12:30 en el 105.6. Bueno, y en clave electoral, además de recordarte que esta casa celebra mañana el primer debate electoral con los 5 candidatos a la presidencia del gobierno regional, mañana, entre las 12:20 y las 2 de la tarde, el primer debate electoral con los 5 candidatos a la presidencia del gobierno y, como sabes, el tercero que organiza esta casa. Bueno, esta vez será también abierto al público en el CASICAP entre las 12:20 y las 2 de la tarde, y se va a poder seguir por COPE Más Cantabria y por COPE.es. Con Gerardo Cisniega, del debate electoral, en el que estarán Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista, María José Sáez, de Buruaga, la presidenta del Partido Popular, Félix Álvarez, por Ciudadanos, Leticia Díaz, por Vox, y Pablo Zuluaga, por el Partido Socialista. Hoy, por cierto, en nuestra programación especial, a partir de la 1:05 de la tarde, escucharemos esas líneas maestras que presenta el Partido Socialista a la presidencia, el candidato a la presidencia de Cantabria, de cara a las próximas, los próximos 4 años en nuestra región. Así que será hoy el principal protagonista en este programa. Y a vuelta de pausa, más claves informativas que te vamos a trasladar gracias a Panadería Torre y Gómez Pan.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Quieres solucionar tu problema capilar? En Swansea Clínica Capilar somos profesionales dedicados desde hace 30 años a solucionar los problemas de alopecia, caspa, grasa, picores, expertos en microinjerto, técnica FUE. Swansea en Santander está en Juan de Herrera 11. Pide cita sin compromiso. La primera consulta es gratuita. Más info en saludcapilar.es. Centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Cantabria.
Consulte nuestro tratamiento de plasma rico en plaquetas y mesoterapia capilar.
Elija un buen asesor. Gestoría, asesoría, Aillón. Renta 2022.
Ahora más fácil, rápido, cómodo y barato. Antes de dar clic a su declaración, diríjase a un buen profesional. Le conseguirá el máximo ahorro.
En Aillón será atendido de manera personal en un plazo máximo de 24 horas.
Gestoría Asesoría Aillón, calle Industria 15 Astillero, y en Maliaño, Avenida de la Constitución 4.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
La limpieza de persianas es uno de los trabajos más difíciles y peligrosos de la casa. Si no eres profesional y además nunca te quedan como te gusta, en Grupo ITMA te hacemos la vida más fácil. Limpieza de persianas en nuestras instalaciones, donde realizamos limpieza y mantenimiento y te las llevamos a casa el mismo día. No te compliques, llámanos 669-4813-44, 669-4813-44, grupoitma.com.
Santander.
Si aprecias la buena mesa, ven al restaurante La Ventana. Gracias a su amplia terraza, espaciosos comedores y un equipo cualificado, te sentirás en La Ventana mejor que en tu casa. Saborea sus excelentes carnes y pescados, además de unas originales raciones. Visita el restaurante La Ventana en Santander, con fácil aparcamiento.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Está Katia Nogueira en el control de sonido. Vamos a ver si ponemos a Santiago Ruiz de Azúa un solo, un cafetito solo, dromedario, por supuesto. ¿Cómo estás, compañero?
Me va a venir muy bien.
Sí, al que madruga Dios le ayuda, porque, pero evidentemente bueno,
eso dice el refrán, pero no estoy yo tan seguro.
Pero madrugar y empezar así con esta fuerza y esta energía el lunes, bueno, pues hace que a mediodía vayas perdiendo
falte un
ya,
poco de cafeína.
Sí,
pero menos mal que está dromedario para echarnos una mano
menos mal.
Y sacarnos del agujero. Sí,
claro,
porque bueno, estamos en la última semana gris de campaña electoral, los partidos, los candidatos van a intensificar al máximo sus apariciones y sus intervenciones. Y bueno, pues se la juegan, muchos de ellos se la juegan. En un ratito hoy, en ese turno electoral que estamos llevando aquí a cabo en la cadena COPE, bueno, pues nos va a visitar el candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Socialista, Pablo Zuloaga, con lo cual estaremos muy atentos a las propuestas que nos pueda dejar. Luego también, hablando del Partido Socialista, mira, hay que recordar que esta tarde va a estar en Santander el presidente del gobierno, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que interviene en un mitin al que, por cierto, tienen pensado acercarse un nutrido grupo de trabajadores de la Administración de Justicia que hoy han iniciado una huelga indefinida y que denuncian que la Administración, bueno, pues no les hace caso, no se sienta a negociar una mejora de sus condiciones salariales y laborales, y dicen que igual es porque Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no se ha enterado de lo que les está pasando y, por lo tanto, van a acercarse al acto electoral de esta tarde para trasladarles su situación y, si puede ser, pues que medie Pedro Sánchez en este conflicto para ponerle punto final, una huelga que ha comenzado hoy a nivel nacional. Hablando ya de que estamos de campaña electoral, te digo que la delegación del Gobierno ha dado a conocer también hoy el dispositivo de seguridad que se va a desarrollar durante el próximo domingo, 28M. Más de 1.300 agentes son los que van a velar por el normal desarrollo de la jornada electoral en Cantabria, con la presencia de muchos de ellos en los diferentes colegios electorales, intentando, bueno, o trabajando para que nada ni nadie se desmadre y todo discurra con tranquilidad y con normalidad. Una jornada, la del próximo domingo, muy intensa. Bueno, numerosos actos, numerosas actividades de los diferentes candidatos, que resumiremos en el tiempo de noticias a partir de las 2:20. Fuera de lo que es la campaña electoral, esa movilización de los trabajadores de la Administración de Justicia, se han movilizado también a primera hora de la mañana los trabajadores de Digitex, esa empresa de trabajo call center, que los 24 trabajadores están pendientes de un traslado a las oficinas de Jaén o Barcelona. Desde el comité de empresa dicen que esto es un despido encubierto. Bien. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los trabajadores son mujeres, para las que es prácticamente imposible aceptar un traslado en esas condiciones, con lo cual están hablando de un despido encubierto y, por lo tanto, han denunciado o van a denunciar a la firma por esta situación. Esta mañana, como te cuento, se han concentrado ante la delegación del Gobierno. Y luego vamos a contar en los informativos dos historias. Una preocupante: hay una serie de robos, de pequeños hurtos que se están dando en numerosos comercios del casco viejo de Santander, sobre todo en perfumerías y en tiendas de ropa y complementos. Se trata de dos mujeres a las que tienen perfectamente identificadas los comerciantes, pero que, como roban, o mejor dicho, hurtan pequeños productos que no superan los 400 euros de importe, pues no hay nada que hacer con ellas. Claro. Roban un día, roban otro, y están ya más que hartos los comerciantes ante esta situación, porque los seguros ni siquiera cubren estos robos, con lo cual ellos asumen las pérdidas. Y luego vamos a hablar de una empresa en Cantabria, la única empresa en Cantabria que aplica desde el pasado mes de enero la jornada laboral de 4 horas. Todo un éxito, Cris.
Sí.
Que esté atento quien sea, porque igual copia la fórmula jornada laboral de 4 horas que está funcionando,
4 días.
De 4 días, que está funcionando a las mil maravillas.
Uy, qué bien, pues sí. Estaremos muy pendientes.
Sí,
Santi,
sí.
Brindo con un dromedario también,
sí,
contigo,
sí,
esta mañana, porque además es que en una horita vuelves con los platos hablan.
Ay, verdad, se me había olvidado. Pues sí, aquí estaré.
Lo estoy recordando yo.
Si no me lleva el viento.
Seguimos en COPE Más, 105.6. Si te quedas en la 95.7, te seguimos contando todo lo que te interesa este lunes en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias, estás en Herrera en COPE, ya sabes, media hora por delante, todavía hasta que lleguen los compañeros de mediodía con historias de España y del mundo. Antes, otras historias, las de todos los días a las 12:30. Ha muerto un escritor de los tuyos. Esa fue la frase de mi mujer que este fin de semana me chafó el aperitivo. Bueno, tampoco mucho, voy a ser sincero, porque según cumples años lo normal es que la mayoría de tus referentes culturales, e incluso sociales, pasen poco a poco a criar malvas. Es ley de vida. Pero eso no evita la triste sorpresa. Además, solo tenía 73 años, que en estos tiempos pues es poca edad para morir. Pero es la que tenía Martin Amis. Siempre he tenido querencia hacia la literatura anglosajona. Me gusta porque son capaces de describirte una habitación en tres frases y, en cambio, los de otras latitudes y culturas pues necesitan 6 páginas para definir un jarrón. Además, Amis, como Julian Barnes, Jonathan Coe, Ian McEwan, nunca te dejan ni te dejaban indiferente. Llevo juntando letras pues desde hace muchas décadas y me gano la vida con ello como buenamente puedo. Pero ni en mil vidas lograría ser tan genial e imprevisible como ellos. ¿De qué va Niños Muertos?, me preguntaban en su día. Y yo respondía, pues una salida de olla del escritor y unos jóvenes muy raritos. Porque era imposible describir más. Desde que leía a Evelyn Waugh y luego a Tom Sharp, comprendí que el humor ácido era el que más me gustaba. O eso que llaman humor negro. O de mala leche. O yo lo llamaría simplemente incómodo. Me refiero a ese humor y forma de escribir la vida que ahora serían políticamente incorrectos. Como el que tenía en sus novelas y fuera de ellas Martin Amis. Por eso guardo sus novelas. Saben en casa, y también en la de mi madre, porque aún los guarda, que soy incapaz de abandonar un libro y aún menos de tirarlo a un contenedor de papeles o cartón. Pero algunos pues los voy arrinconando. Otros, en cambio, siguen en mi entorno. Y es literal, ¿eh? Me gusta en casa dejar libros repartidos por si alguien quiere alguna vez echarles un vistazo. Hoy he buscado en la habitación donde trabajo las novelas Dinero, Éxito, La Información, Niños Muertos y Tren Nocturno. El resto parece ser que están en casa de mi madre. Bueno, he quitado El Gigante Enterrado del gran Isiguro que tenía en un mueble y he puesto uno de estos encima. Isiguro es el británico de origen asiático que se llevó el Nobel que algunos reclamaban para Amis. Pues aunque solo sea por eso, esta semana el señor Martin ocupará mi casa. Al fin y al cabo, ocupó durante bastantes años las horas y lecturas de parte de mi vida.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar.
La escritora británica Agatha Christie decía que una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz. Seguramente tu infancia haya sido tranquila, jugando con tus hermanos en la calle o con tus padres o con tus primos. Puede también que no hayas disfrutado aquella infancia con la que sueña cualquier niño, pero seguro que te ha ayudado a ser la persona que eres ahora. Y si yo te digo que en España cerca de los 50.000 menores no tienen garantizado el acompañamiento en caso de ser hospitalizados, el dato da escalofrío, ¿eh? 50.000 menores solitos en una cama de hospital. Bueno, pues es lo que le pasó a nuestra invitada.
En 2013 tenía una hija pequeña, me acababa de convertir en madre y al mismo tiempo descubrí que había un niño que estaba enfermo y solo en el hospital. Me ofrecí como voluntaria en el Hospital La Fe de Valencia y me dijeron que a título personal no podía estar allí. Me dijeron que el niño estaba solo porque nadie hacía estas tareas. Así que pasados muchos meses me sorprendí a mí misma involucrando a mis amigas para juntas hacer algo que pudiéramos lograr paliar, ¿no?, ese sufrimiento emocional.
Su nombre es Majo Jimeno y al ver a este niño solo en el hospital, como has escuchado hace unos 10 años, decidió sin dudarlo pues lanzarse a la piscina y creó Mamás en Acción. Es una iniciativa que busca acompañar a estos menores que no tienen a nadie. que están solos por diversas circunstancias de la vida y que lógicamente necesitan ayuda. La ONG cuenta ya con más de 3.000 voluntarios y colabora con cerca de 30 hospitales en toda España, realizando turnos de acompañamiento los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y es que en estos 10 años, Mamás en Acción ha podido acompañar a más de 600 niños que estaban solos. Pero mejor que nos lo cuente precisamente ella. Majo Jimeno es la fundadora y presidenta de Mamás en Acción. Majo, ¿qué perfil de niños son los que necesitan compañía y que vosotras las podéis dar? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por este apoyo que nos dais. Pues desde Mamás en Acción acompañamos a tres perfiles de niños muy concretos. El primero son niños que sufren maltrato doméstico y que están hospitalizados y se quedan solos. El segundo son hijos de familias en situaciones retadoras, padres o madres que tienen que elegir entre acompañar a sus hijos en el hospital o sostener sus ingresos o tener que dejar a otros hijos en un centro de acogida porque no tienen red. No somos una herramienta de desahogo para padres agotados porque, por desgracia, pues los hospitales están llenos, sino que cuando el hospital detecta que un padre ha tenido que dejar al hijo en el hospital solo, pues llama a Mamás en Acción. Y el tercero son los niños que están bajo el sistema de protección de la infancia en nuestro país. Casi 57.000 niños en España no tienen padres o no pueden vivir con ellos y están en acogimiento familiar, en residencias, y no tienen garantizado tampoco el acompañamiento en caso de estar enfermos.
Claro, fíjate, son tres casos, a cada cual más terrible, ¿no? Más duro, emocionalmente hablando. Lo digo porque, claro, al final os encontréis con niños que son como un melón, ¿no? No sabes hasta abrir, hasta que se abren, cómo son. ¿Y cómo conseguís eso? Porque, claro, habrá niños que después de lo que han vivido en casa sean muy cerrados.
Claro, porque nosotros no acompañamos por patologías como otras asociaciones, ¿no? Pues de cardiología, de contra el cáncer. A nosotros nos puede entrar un niño con un maltrato, con una apendicitis o con una leucemia. Y los acompañamientos pueden ser pues de pocos días, de varias semanas, de muchos meses. Hemos tenido hasta un cumpleaños en el hospital, ¿no? Porque ha cumplido un año con nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con mucho amor, con lo único que nosotros podemos hacer. Los voluntarios y voluntarias de Mamás en Acción no están llamados a hacer nada más que lo que hace un papá o una mamá en la habitación de al lado, ¿no? Pues calmar, consolar, achuchar, a veces estar en silencio porque hay un momento duro, porque hay mucho dolor. A veces los turnos son en la puerta de un quirófano, pero parece que sin hacer nada especial, pues estás haciendo algo muy extraordinario que a los niños nunca les pasa desapercibido y poco a poco se abren a ti y poco a poco se sienten pues cobijados, ¿no? Contigo, se sienten seguros. ¿Y qué te voy a contar? Si es que siempre recibimos mucho más de lo que damos.
Mira, yo recuerdo, pasé un largo tiempo en el hospital por un accidente de tráfico y en rehabilitación pues había un niño que tenía un cáncer, ¿no? El pobrecito además no lo superó, era casi un bebé. Y su madre estaba constantemente allí, pero me dijeron las enfermeras y los médicos, me dijeron que no era el caso habitual, que muchas veces los padres, las madres, no pudiendo digerir que el niño se les va, que no supera la enfermedad, empiezan a dejar de ir. Pero no es porque sea despecho, sino porque es que les supera la situación. ¿Ahí también entréis vosotras?
Sí, eso a nivel clínico tiene un nombre y se llama que los padres claudican. Y por supuesto claudican involuntariamente. De hecho hay muchos padres que creen que están acompañando, pero ya hace tiempo que dejan de hacerlo. Y es el personal médico el que tiene que llamar un recurso, ¿no? Para que entre a sostener porque es durísimo. Y claro que sí, en esos casos, pues poco a poco los padres dejan de estar o a veces el personal médico sanitario es el que urge a los padres a salir de ahí. Y entonces llama a Mamás en Acción. Claro que sí.
Oye, cuando salen de ahí, luego a veces sigue el contacto, porque claro, son niños que han descubierto el cariño, el tocar la piel de alguien que podría ser su mamá y no lo es.
Pues en teoría no debería de pasar, aunque hay dos situaciones en las que sí que pasa. Nosotros tenemos que poner el foco en lo que se espera de nosotros y es que nosotros acompañamos mientras el niño está en el hospital. Cuando al niño le den el alta, pues tenemos que aprender a dejar ir, porque las situaciones en las que luego el menor se encuentra, que las decide la administración, pues no nos corresponden. Y por un tema de gestión emocional, si no sabemos dejar ir, si sufrimos demasiado al alta de ese niño, pues no somos capaces de acompañar a otro y entonces los niños vuelven a quedarse solos, ¿no? pero sí que hay dos situaciones en las que podemos volver a tener contacto con los niños, y es que sean niños que tengan enfermedades crónicas, con lo cual cada vez que haya un ingreso pues lo vamos a volver a acompañar. Y también cuando algún voluntario al alta dice qué va a pasar con este niño, en mi casa cabe y se ofrece a acogerlo, ¿no? Y la gran maravilla es cuando un niño, pues por una enfermedad, tiene una oportunidad de vivir en familia y gracias a eso pues se abre una puerta de acogimiento familiar y nuestros voluntarios acaban llevándose a los niños a casa. Y ese es el mayor regalo que podemos hacer a los niños, darles una estabilidad, una familia en la que crecer.
Fíjate, a través del dolor y de la enfermedad encontrar la salida a esa vida que se te había nublado totalmente. Después de esto, pues yo te digo, con la voz que tienes además así muy agradable, que me estás llevando por la dulzura, digamos, de toda esta historia, pero claro, también hay mucha amargura. ¿Necesitáis luego terapia o cómo digerís estas visitas? Porque yo ya conozco quien lo ha intentado hacer y al final es que te llevas el disgustillo a casa.
Hombre, claro, y te digo, aprender a dejar ir, porque nunca aprendemos, es imposible, ¿no? Igual que ya puedes acompañar a 100 niños, que cada vez que cruzas la puerta del hospital vuelves a estar igual de nervioso que si no lo hubieras dicho nunca, y tienes los mismos miedos y la misma tensión, ¿no? Pero también la misma alegría. Y nosotros no tenemos herramientas o no tenemos profesionales, terapia para nuestros voluntarios, porque intentamos mantener el foco en que cualquiera, con lo que traemos por defecto, por venir a la Tierra, podemos hacer lo que se espera de nosotros, ¿no? Si un padre o una madre no tienen esas herramientas de entrada para acompañar a sus hijos en esas situaciones, pues tampoco nosotros en principio las necesitamos. Pero sí proporcionamos a nuestros voluntarios herramientas de gestión emocional diseñadas por nosotros mismos en comunidad para ayudarnos a pasar por esas transiciones. Y por supuesto, si algún voluntario o voluntaria no puede con ellas y necesita una ayuda más allá, por supuesto le conectamos con nuestros psicólogos, ¿no? Uh-huh. Pero al final nuestra gestión emocional pasa por poner en el centro lo único que está en tu mano. O sea, ¿qué está en tu mano aquí? En tu mano está acompañar, está calmar, está consolar, está dar amor, que hemos visto y además la ciencia ha probado que también cura, ¿no? Pero no está en nuestra mano que se salven, no está en nuestra mano que se curen, no está en nuestra mano que puedan volver con su familia o no, o lo mejor para ellos. Y ahí también pues debemos descansar en que nadie nos ha pedido más que lo que está en nuestra mano y lo que podemos dar hoy. Y eso nos ayuda a retirarnos con paz, ¿no? Con la paz de saber, yo he hecho lo que se esperaba de mí, lo único que yo podía hacer y lo que pase a partir de aquí, pues entregarlo, porque simplemente no está en tu mano.
Pues la verdad es que da gusto que exista gente pues que se preocupa por eso, ¿no? Que mira la cama de al lado y ve que su hijo sí tiene una madre, sí tiene alguien que le acompañe y le agarre de la mano, pero la otra personita que está al otro lado, pues no. Y entonces decide hace 10 años montar Mamás en Acción y acompañar de esa forma tanto ella como el resto de la gente que está con ella a 600 niños o más que estaban solos. Gracias, Majo Jimeno, por todo, por la labor que realizáis, por cómo lo has contado y porque ojalá haya más gente que se apunte a esta historia que tristemente siempre va a existir, que es la ausencia de gente que pueda acompañar a niños en el hospital por diferentes motivos o por diferentes razones. Fundadora y presidenta de Mamás en Acción, gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Platero, qué gente tan maja y qué bonita historia, ¿eh? Dentro de la dureza, ¿eh?
Sí, 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 pero es maravillosa la gente así.
Dentro de la dureza, fíjate, es que es tremendo. Yo es que me acuerdo de eso en el hospital cuando me decían, es que hay madres o padres que ya no soportan ir a ver a los niños y entonces hay voluntarios que van a verlos. Es tremendo. Sí, sí. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más simpáticas, de sonrisa de oreja a oreja, porque en la Fosforera hemos hablado de compras absurdas.
Y tan absurdas. Mira, Mari Carmen, con 15 años, un pijama, unas piernas gorditas, o al menos eso pensaba ella.
Pues yo cuando era jovencita, con 15 años, que ahora ya tengo paso de los 60, 69, pues me compré una especie de pijama, pantalón pijama, pero que era de plástico, la parte solamente el pantalón, porque decía que dormías con él, como sudabas, que te adelgazaba los muslos, y yo los tenía un poco gorditos. Y bueno, yo dos días bien, pero ya el tercero no podía, porque es que era como si me hubiera puesto al baño María, estaba fofa, nada, y lo tiré, pero rápidamente.
Pero vamos, la pobre, al baño María.
Madre mía.
Bueno, y nuestro amigo Silver, de Málaga, un regalo para su nieta. ¡Ay, ay, ay, qué timo!
Sí, una compra zurda que le compré a mi nieta una especie de para agrandar la pantalla del móvil que valía 14,99 para que viera la imagen más grande del móvil y luego era un engaño. Era una tapaderita, dos tapaderitas de plástico sujetadas, pues digo, jolín, si esto lo podía haber hecho yo, pero un robo total, 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 de vergüenza.
De vergüenza.
La verdad es que sí. A veces te llevas unos disgustos porque dices de la foto a lo que es, no tiene nada que ver. Nada
desde
que ver.
Luego. Mira, Loli, aquí me he acordado de ti y de Williams.
A ver.
Ella tiene dos gatitos. ¡Ay, sí. ¡Ay, lo que les compró! Y ¡ay, ay, lo que les llegó!
Yo tengo dos gatitos y compré un parque de bola para gatos. Entonces, lo malo no es lo que yo compré, sino lo que me mandaron. Al cabo de 3 meses llega el repartidor y me trae un paquete muy chiquitito, lo abro y era la foto del gatito con el parque de bola detrás. Vamos, me quedé planchadita.
¿Planchadita? Poco me parece que se
la
quedó.
¡La foto! Eso sí que es un timo.
Sí, sí.
Madre mía. Madre
bueno,
mía.
Ya ha salido el tema de los hornos. Oye, yo creo que no hay que comprarlos por internet. Uh-huh. Así es que vamos a escuchar la experiencia de Nila.
Yo como otra señora que salió, también compré un horno para hacer el pollo, pero como vi cómo quedó el horno, no volví a usarlo porque la grasa que saltó, todo, bueno, terrible, terrible, terrible. El tiempo que se lleva luego limpiar el horno, imposible usar. Gracias.
Sí, pues fuera. Debió salir, la grasa así, ¡bum!, como sí. A modo de fusión. Bueno, ya ha habido un debate muy interesante sobre las yogurteras.
Sí, sí, sí.
Mira,
sí.
Charo Schwan, qué buena cuenta le dio su yogurtera.
Tocáis de vez en cuando el tema de las yogurteras y decís siempre que son inútiles. Bueno, pues para mí no. Yo a finales de los años 70 o en el 80, que yo compré una yogurtera y la utilicé durante bastante tiempo, pero bastante, bastante tiempo. Y vamos, es que en ese momento que los yogures estaban carísimos, a mí ya digo que me vino muy bien y la utilicé muchísimo, ya digo, durante varios años.
Fíjate tú.
Madre mía.
Bueno, recuerdo el número, ¿te parece?
Sí, sí.
699-13-14.
8 familias no pudieron este fin de semana celebrar el banquete de la comunión de sus hijos. Llegaron y no había nada. Pilar García Muñiz.
Pues imagínate el shock de todas estas familias que desde luego no van a poder olvidar el día de la primera comunión de sus hijos. Tú imagínate que llegas, pues eso, al salón, al local en el que has contratado el ágape, la comida, y te encuentras, John, para empezar, que las mesas no están puestas. Esto para empezar. Que son las 3 de la tarde y que de comida nada de nada. Quedan las 4 y que no les han puesto ni unas aceitunas. Bueno, es que algunas familias se tuvieron que ir a comprar comida a un supermercado para poder dar algo a sus invitados mientras esperaban. Bueno, un desastre. Desastre de celebración que afecta a 8 familias, a más de 400 invitados y que familias que habían pagado además entre 2.000 y 5.000 euros, dependiendo de los menús y servicios contratados. Pues vamos a hablar con María, que es una de las afectadas que este fin de semana celebraba la comunión de sus mellizas y bueno, ni celebración, ni comida, no. Ni nada de nada, un desastre.
Todo eso ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando la traición se alía con la injusticia...
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
Solo queda dolor...
¡Oh! Exijo una explicación.
...y pérdida.
¡Me enviaste al infierno! ¡No!
Jim Caviezel.
Hace mucho tiempo que estaba esperando este momento.
Guy Pearce.
Digamos solo que es venganza.
La venganza del Conde de Montecristo.
Por la vida que me robaste.
El sábado a las 3:45 de la tarde... En 13.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X, puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
¡Qué silencioso, María! ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1,000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
1:10, 12:10 en Canarias. Ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado. Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, antes de que Gerardo nos ofrezca la última hora del deporte en nuestra región, hablaremos del último partido del Racing, que coincide que va a ser este mismo domingo a las 4:15 en el Sardinero contra el Cartagena. Digo, coincide porque, vamos, parece que está todo previsto para que el domingo tengamos, bueno, pues una jornada maratoniana, ¿no?, aquí en COPE Cantabria. Pero antes, recuerda que nuestros amigos de Central Óptica se preocupan como nadie por nuestra salud visual y tienen una gran selección de gafas graduadas y de sol, lentes de contacto, y sus expertos siempre disponibles para ofrecerte el mejor asesoramiento y ayudarte, sobre todo, a encontrar la mejor solución. Recuerda que tenemos centros en Cantabria, en Santander, en Torrelavega y en Maliaño. ¿Cómo estás, Gerardo Sisniega? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, jornada maratoniana, la de este domingo. ¿Por dónde empezamos? Por el deporte, con nuestros amigos de Soinco. Cuéntanos, último partido contra el Cartagena.
Bueno, antes de nada, te quería decir, Cristina, que queremos empezar recordando la figura de Victoriano Sánchez Arminio, el que ha sido durante 25 años el presidente del Comité Técnico de Árbitros, árbitro cántabro internacional durante muchos años, y que desgraciadamente tuvimos que contar ayer la noticia de su fallecimiento por un cáncer, parece ser, de pulmón. Estaba ya débil de salud en los últimos tiempos. Y, bueno, desde luego se va una persona que ha sido muy importante en la historia del arbitraje de este país, que es verdad que últimamente su nombre había salido por situaciones pues un tanto anómalas, pero lo cierto es que, como digo, él como árbitro fue un árbitro extraordinario, internacional, dirigió partidos muy importantes a lo largo de la historia del fútbol español, y luego, como decía, pues ha sido el presidente de los árbitros durante más de 2 décadas, se nos ha marchado, es un hombre importante en la historia del fútbol de Cantabria y, por tanto, queremos tener un recuerdo especial para él. Lo han tenido, ha tenido mucha repercusión ese fallecimiento. Ayer lo contaron nuestros compañeros del Tiempo de Juego de COPE, y nosotros ayer pues ya nos hicimos eco, desgraciadamente, de esa noticia antes de que arrancase el partido entre el Racing y el Oviedo. Bueno, del partido de ayer, poco más que decir, era un partido intrascendente. Es verdad que el Racing perdió, pero mereció más. El equipo, yo creo que se comportó francamente bien durante casi todo el encuentro. Empezó mejor el Oviedo, acabó marcando un gol, y luego, por mucho que lo intentó el Racing, fue incapaz de batir la portería de Brad, que fue el mejor del equipo rival. Pero bueno, el equipo dio la cara. Ayer vimos además a gente joven, futbolistas que habían tenido menos oportunidades. Lo mejor, desde luego, el debut como titular de un chaval de la cantera como Mario García, que yo creo que cumplió con creces. De él habló José Alberto al final del partido, y como digo, también pues minutos importantes para futbolistas que habían tenido poco protagonismo en las últimas jornadas. Nos despedimos el próximo domingo a las 4:15 frente al Cartagena en otro partido intrascendente. Hay que recordar que la jornada se va a disputar con horario unificado el sábado a las 9:00 p.m. en todos los partidos donde se juegue algo. El resto de partidos intrascendentes han salido de ese horario unificado, y definitivamente el Racing, o digamos la Liga, decidió ponerlo ese domingo a las 4:15 en el Sardinero en una jornada electoral. Recordar que para ese partido están fuera ya los lesionados Germán y el capitán Íñigo, también Rubén Alves, que bueno, ayer ya tampoco estaban en la convocatoria, y además de Ari Aldasoro y Dani Fernández, que ayer vieron la quinta cartulina y tendrán que cumplir un partido de sanción, y por tanto no se van a poder despedir en el campo de los aficionados en el Sardinero. El Cartagena pues ya tiene también la liga hecha, es un equipo que ha estado peleando por meterse arriba en el playoff y bueno, pues el Racing consiguió la permanencia hace una semana frente al Eibar y por tanto va a ser un día de fiesta, de despedidas, yeah. Posiblemente pues sea los últimos minutos para algunos futbolistas que no seguirán la próxima temporada en el conjunto verde-blanco.
Bueno, jornada maratoniana, como decía, bueno, ya hablaremos de lo que va a ocurrir el domingo en COPE Cantabria porque estamos muy pendientes, Gerardo, de ese avispero electoral con el primer debate de los candidatos a la presidencia de Cantabria, el tercero que organiza esta casa, mañana de 12:20 a 2 de la tarde.
Me pongo el traje electoral ahora mismo.
¿Te pones el traje electoral?
Me quito el chándal del deporte, me pongo el traje electoral y bueno, pues es verdad que mañana tenemos un gran debate, ¿no?, en la cadena COPE. Y además, estoy hablando de memoria. Yo creo que, fíjate, en las elecciones del 2019 no se produjo ningún debate electoral con los candidatos a la presidencia del gobierno y, por tanto, estamos hablando de una oportunidad histórica para que los cinco candidatos de los cinco partidos más importantes, sí, que ahora mismo tienen representación, claro, en el Parlamento de Cantabria, pues confronten propuestas, programas e ideas aquí durante una hora y 40 minutos. Yo creo que los dos debates anteriores estuvieron muy bien para conocer quiénes son los candidatos, quién es quién para ser alcalde de Torrelavega y quién es quién para ser alcalde de Santander. Estamos hablando de las dos principales ciudades de Cantabria. Y mañana pues será una gran oportunidad para ver quién es quién y quién quiere ser y quiénes son los candidatos para gobernar Cantabria en los próximos 4 años. Algunos son más conocidos, evidentemente. Miguel Ángel Revilla estará por el Partido Regionalista. María José Sal de Buruaga por el Partido Popular. Estará Pablo Zuluaga por el Partido Socialista. Félix Álvarez por Ciudadanos. Y Leticia Díaz, que será, digamos, la nueva candidata, la que debute, es la candidata de Vox a la presidencia del gobierno. Y va a ser un debate muy importante. Yo creo que puede tener incluso influencia en los resultados finales de las elecciones del próximo
domingo.
Claro,
un 20% de indecisos estarán muy pendientes de lo que tengan que contar mañana.
Mira, primero, las encuestas, que evidentemente son una foto que hay que mirar, pero que no es definitiva, pero las encuestas ya van apuntando que puede haber cambios importantes. Las encuestas dicen que hay una tremenda igualdad, es decir, que las mayorías de un bloque más conservador, de un bloque más de izquierdas, están muy igualadas. Y luego hay dos factores determinantes. Uno, los indecisos, como bien decías, un 20%. Un 20% de indecisos supone que ahora mismo hay cerca de 100.000 personas que todavía no tienen decidido su voto. 100.000 personas en Cantabria. En Cantabria hay 500.000 de personas con derecho a voto prácticamente y hay 100.000 que no tienen decidido su voto.
Determinante para que el gobierno sea de un color o de otro, desde luego.
Factor número dos, las personas que no vayan a votar. En las elecciones del 2019 hubo un 30% de personas que no fueron a votar. 135.000 personas. Si de ese 30% se moviliza un 10%, pues ya son 30.000 personas más que pueden decantar la balanza hacia un lado o hacia otro. Con lo cual, bueno, pues si este debate sirve para fijar ideas y que la gente pues aclare las suyas, pues ojalá sea. Desde las 12:20 hasta las 2 de la tarde, COPE más Cantabria y COPE.es, nuestra página
señor,
web.
Y el tercero que organiza esta casa. Gracias, Gerardo. Que tengas un buen día. Muy pendientes de todos esos buenos consejos que tenemos que trasladar esta mañana.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. ¡Te esperamos!
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír. Pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Viviendas de 130 metros cuadrados desde 235.000 euros.
Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
Hace 40 años Cantabria era un sueño sin nombre. Juntos hemos conseguido que hoy sea una espléndida realidad y con grandes oportunidades de futuro por delante. El avance es imparable, pese a los que quieren que desandemos el camino. Es momento de ir más rápido, más seguros, más unidos.
Somos Cantabria. Vota PRC.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón.